desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Mis amados, tenemos un tiempo maravilloso para poder predicar la Palabra de Dios. Vamos a salir 5 minutitos antes de lo acostumbrado porque he recibido el púlpito 5 minutos antes. Vamos a ponernos de pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13. Esta es la sorpresa, Pete de la Rosa, this is my surprise for you. See, the title, it's already bilingual. And you'll see the Bible reading, it's bilingual also, okay? Queremos dar la más cordial bienvenida a los amigos que nos sintonizan a través de Radio Bautista. Es sumamente preocupante, no solamente para mí. Yo creo que cualquier pastor se podría llegar a preocupar cuando vea a un grupo de hermanos, a una cantidad de gente de su iglesia, que son muy ocasionales, son muy eventuales, son muchos de esas personas que pierden fácilmente la duración, que pierden fácilmente la luna de miel en las cosas del Evangelio, en el cristianismo. Yo espero que en esta mañana del grupo de las 10 y ahora de ustedes de las 11:30, no haya ninguno de ustedes que tengan que sufrir de este síndrome, de este bichito, de esta enfermedad llamada verdaderamente la inconstancia. Es por eso que he titulado el mensaje de esta mañana, Cristianos con fecha de caducidad. Cristianos con fecha de caducidad. Vea lo que dice la Biblia, yo voy a leer en el capítulo 13, versículo 20, y en el versículo 21 lo hacemos todos. Dice así la Biblia. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Todos en el 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Señor, queremos levantar los pies para no tropezar con nada. Queremos levantar los pies para no tropezar con nadie. Queremos, Señor, vivir vidas que traigan verdaderamente un uso, que traigan verdaderamente una bendición al cristianismo, al evangelio, a la iglesia. No queremos ser de los que forman parte de las estadísticas, de aquellos que pronto, Señor, se alejan, se enfrían, se apartan y terminan, Señor, otra vez en el mismo lugar donde fueron encontrados. Oramos por nosotros y por aquellos que han visto en nosotros quiénes somos ahora, para que después no se desilusionen por nosotros del Evangelio y sobre todo de ti. Pedimos que nos hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Si nosotros continuamos siendo personas emocionales, fácil vamos a entrar en una etapa de desilusión. Fácil vamos a llegar a una etapa de un descontento. Fácil vamos a llegar a una etapa de decepciones. ¿Por qué? Porque somos emocionales. Por años yo he predicado y por años yo siempre he dicho que el día que usted tenga las ganas de servir a Dios, no lo haga. ¿Por qué? Porque se le van a pasar. Nosotros no servimos a Dios porque tenemos ganas. Nosotros servimos a Dios porque tenemos convicción de hacerlo. Entonces, se ha hecho usted la pregunta, y esta pregunta es muy, muy personal, y apropíese de algo que se llama autocrítica. Que sea usted la que se diga enfrente a su cara en el espejo, ¿cuánto tiempo más me queda a mí para ser el cristiano que estoy siendo ahora? Si ahora usted está en la cima, si ahora está en la cumbre, si ahora usted está pasando por los mejores momentos de su vida como cristiano, hágase la pregunta, porque si ha llegado a esta etapa, si ha llegado hasta este estatus, es porque usted lo ha logrado a base de emocionalismo. Pero si lo ha hecho por emocionalismo, esto se le va a pasar. Usted va a terminar con su luna de miel. La luna de miel va a venir a arruinar lo que ahora usted está viviendo. Por eso es que siempre he tratado la manera de proyectar esto. Que hagamos las cosas por convicción. Que no hagamos las cosas porque vi algo y me motivó. Porque escuché algo y porque me llamó la atención. Porque me dijeron esto y entonces arranqué. No. No es así. Es de hacer las cosas siempre por convicción. ¿Ya se ha puesto a pensar usted qué son las cosas que podrían enfermarte? ¿Qué son las cosas que podrían apagar esta efusividad que ahora tenés? ¿Qué son las personas que probablemente podrían ocasionarte que en tu vida haya cosas que ya no hagas en la iglesia de la forma como lo estás haciendo ahora? Tú eres un, pero seguro candidato a ser un cristiano que entres en una etapa de caducidad. ¿Ya te has puesto a pensar en realidad cuánto tiempo más te va a durar esto? ¿Sabía usted que son miles en la actualidad de cristianos que a su emocionalismo les ha llegado su fin? A muchos se les ha llegado la famosa luna de miel, se les terminó en su cristianismo. Se ha terminado la luna de miel en su ministerio. Y se ha terminado la luna de miel de aquellos que algún día entraron a comprometerse con Dios. En esta semana yo recibía 3 correos. Quiero ser sincero, no los esperaba. Y mucho menos esperaba que me contaran lo que pasó. La semana pasada estuvimos en Orlando, jueves, viernes y sábado, predicando y dando una conferencia sobre lo que es el pastorado para sus esposas, el ministerio. Y habían 241 pastores, juntamente con sus esposas y otros ejecutivos de la Convención de Florida. Yo tuve un tiempo muy bueno, pero nunca me di cuenta ni me imaginé que fuera que yo iba a llegar ahí a hacer algo, un agente de cambio. Iba a ser un detonante en la vida de una persona y de 2 personas y de 3 personas que son pastores que habían llegado con la intención en el campamento de regresar a sus iglesias y renunciar. Me escriben, no quiero mencionar los nombres, pero palabra más, palabra menos, me dice: pastor, fue una gran bendición y agradézcale a su iglesia que usted vino con nosotros. Fue una bendición escucharlo, pero también escuchar lo que usted dijo. Yo estaba en la etapa final de mi ministerio. Ya había perdido toda motivación, había perdido todo interés. Ya había decidido que este sería el último campamento y regresar a mi iglesia y presentar mi carta de renuncia. Mis amados hermanos, la historia se repitió con un segundo y con un tercero. Yo quiero agradecerle a Dios porque este fin de semana pasado, por lo menos pudimos nosotros preservar y conservar a que 3 siervos de Dios, 3 ministros de Dios, no cometieran el error que muchos, que son 1,500, ojo para los que están escuchando por la radio, entre el mes de octubre del año 2013 y el mes de marzo del octubre del 2014 a marzo del 2015, 1,500 pastores de diferentes etnias renunciaron del pastorado. Entonces yo hago la pregunta a mi iglesia y usted, ¿cuándo es que le va a llegar a usted el fin? ¿Cuándo es que se le va a terminar esta efervescencia, esta emotividad, esta efusividad con que ahora hace la cosa? Me preocupa. A muchos cristianos les ha llegado que tener que experimentar en su vida esa etapa de caducidad, como sucede muchas veces con los alimentos. Fíjese que cuando hay, por ejemplo, huracanes, cuando hay emergencias, cuando hay situaciones bastante delicadas, cuando las agencias de beneficencia organizan para convertirse en centros de acopio, siempre dicen que, por favor, si la gente va a ayudar, que nos manden a nosotros artículos no perecederos. Porque esto puede ser que en un tiempo de caducidad, a la hora de que le llegue a las manos a la persona más necesitada, ya no sirve. El tiempo que se envasó, el tiempo que se transportó, el tiempo que estuvo en los estantes, el tiempo en que se donó, el tiempo en que está en las manos del diputado, ¿verdad?, que es el que las entrega, y el tiempo que se queda en la bodega del partido, ya cuando llega a los más necesitados hasta la hora de la campaña, ya llega el frijol con gorgojo y el arroz con gusanos. Por eso es que a muchos nos ha pasado esto. Las medicinas. Hay una cultura muy buena en este país. En Latinoamérica no se maneja mucho esto. Pero es una cultura muy, muy buena de poder ver la fecha del vencimiento de la medicina. Eso es importante. Ahora con esta turbulencia que me ha dado a mí, se recuerda que hace 3 domingos yo me quedé totalmente afónico acá Y le pedí al Señor, tengo 35 minutos, Señor, solamente dame los 35 minutos, abre mi garganta, mi voz para poder predicar, y ya después enmudeceme, así como Zacarías, si querés. Llego a la casa y mi mujer preocupada, y me dice, tómate NyQuil, y en NyQuil estaba, 2009 estaba vencido, usted también quiere matarle, dije yo. Ya no me va a quitar la tos, sino me va a quitar la vida, le. Entonces, hay una cultura muy buena en este país. Vea las fechas. ¿Por qué? Porque nadie se toma una medicina caducada. Nadie se toma la leche vencida. Nadie se come un pedazo de pan que sabe usted que ya no está. Hermano querido, el cristiano con una etapa de caducidad, se lo voy a decir una cosa, no sirve para nada. Si la sal pierde su sabor, dice, no sirve para nada si no es echada afuera. Hermano, tú sabes la capacidad que tienes. Hermana, usted sabe el potencial que tiene. Por favor, no se atreva, no cometa el crimen espiritual de llegar a una etapa de caducidad. Usted necesita mantenerse vigente. Usted necesita mantenerse siempre con la fecha actual para ser un instrumento útil para la honra y la gloria de Dios. El día que usted entrega su licencia de manejar a un policía, el policía no le va a decir, es la última vez, vete por favor y arréglala. El policía lo que va a hacer es darle el ticket a usted y tiene que pagar la multa y sacar la licencia. ¿Usted quiere irse algún día, por ejemplo, a alguna ciudad? ¿Usted quiere irse a alguna... usted necesita un pasaporte. Usted puede tener el pasaporte americano. Usted puede tener un pasaporte que es el que menos visas se necesitan en la mayor cantidad de países en el mundo. Con este pasaporte usted entra sin solicitar visa. Usted puede tener la foto a color. Usted puede tener lo que usted quiera. Y la firma del presidente de la República. Si la fecha del pasaporte está vencida, usted no es que no entre al país, no sale. Las señoritas del avión no lo meten en el avión. Usted no vuela. Usted no puede chequear migración con un pasaporte vencido. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Su vida no puede llegar a un estatus de vencimiento. Su cristianismo no puede estar en un estado de caducidad. Es que él era antes, mira, antes como era de servicial. ¿Qué te pasó, hombre? Mírenlo cómo anda, es un cerillo, anda prendido. Sí, pero parecen como los cohetes de vara de pueblo, de pa, pa, y ahí viene la vara para abajo de redes. Hermano, te estás dando cuenta de lo que te estás echando a perder. Por entrar en un estado de zombismo, de somnolencia, estás anestesiado. Hay una cantidad de cosas que están pasando en tu vida, en tu cristianismo, que no sirven para nada. El mensaje de hoy, eso es lo que quiero compartir contigo. Que usted y ninguno de los que escuchan por la radio pueden en ningún momento darse lujo de entrar en un estado de caducidad. Razones, tres razones grandes en esta mañana. Uno, hemos nacido de nuevo. We are born again Christians. We have been born again. Hemos nacido de nuevo. No la voy a pedir que lo busque porque es una de los citas o los versículos que más nosotros conocemos. Pero, ¿se recuerda usted que dice la Biblia? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Mi amado hermano, cuando el apóstol Pablo le escribía a los corintios y les decía, señoras y señores, olvídense de su pasado, olvídense de su trasfondo, olvídense de todo lo que sucedió en sus vidas desde su nacimiento físico hasta su nacimiento espiritual. Lo que más vale la pena, lo que más importa es que ahora ustedes son nacidos de nuevo. Somos del tipo de personas que en el mundo hemos nacido dos veces en la vida. Nacimos físicamente como seres humanos y nacimos espiritualmente como hijos de Dios. Nacimos una vez físicamente y una vez espiritualmente. Hoy, por hoy nada más, nosotros estamos sujetos al tiempo y al espacio. Pero un día entraremos a disfrutar las maravillas, las bendiciones y todas aquellas cosas que Dios tiene reservadas para nosotros. Jesús en este momento está sentado a la diestra del Padre. Está intercediendo por nosotros. Él viene un día a recoger a su iglesia. Él va a llevar a su iglesia para estar juntamente con Él, para que nosotros podamos estar con Él eternamente. Entonces, esta es la razón primordial. Las otras dos que vienen son importantes, pero ni nada importante como esto. Entendemos que un día nosotros tenemos que morir físicamente. Hermano, yo quiero que usted comprenda y verdaderamente analice esto que le quiero compartir. Nosotros no hemos nacido para ser vencidos por nadie. Dice la Biblia que ni siquiera por el mal. Hermano, dice, vencer. No seas vencidos con el mal, sino vencer con el bien el mal. Nosotros no hemos sido nacidos. Dios no nos ha traído aquí para que nosotros seamos el escarnio, la ignominia, la vergüenza, el hazme reír de la sociedad. Nosotros somos parte de su familia, somos sus hijos, ya lo vamos a ver más adelante. Dios no nos ha traído aquí para fracasar ni para vivir toda una vida frustrado. Hemos nacido para triunfar, para vencer. Hemos nacido para estar siempre en las alturas, no en el suelo. Hemos nacido para triunfar, para conocer la dulzura del triunfo, no la derrota. Hemos nacido para brillar, no para ser opacados por el pecado. Somos una nueva criatura. Entendemos que un día tendremos que morir físicamente, pero entendemos también que nosotros viviremos eternamente con Dios. Este es el motivo primordial. Esta es la razón fundamental. Esto es algo, de los dos que le voy a mencionar más, esto es suficiente. Con esto podríamos terminar. Para que por favor usted no me sea de ese tipo de cristianos intermitentes. Cristianos estilo tipo switch. Hoy estás on y mañana off. You're on, you're off. You cannot be on and off. You have to be on, on, on. Siempre encendido. Brilla en el sitio donde estés. A full capacidad. 100 watts. No tendrás que andar dando señales por ahí de que estoy deprimido, de que estoy un poquito desganadito, de que estoy un poquito inquieto, que me están pasando unas cosas que nadie sabe, y están pasando unas situaciones que yo no quiero comentar. Mire, eso es para los perdedores, eso es para la gente derrotada, no son para nosotros que somos nacidos de nuevo. Hagamos siempre las cosas por convicción. No hagamos las cosas por emoción. Hermano querido, por favor, que no te llegue la etapa final de tu luna de miel en tu cristianismo. Ponte, pero de pie. Haz las cosas como que fuera el último día de tu vida. Haz las cosas como que nunca más vas a tener la oportunidad de hacerlo. Y podrás estar tranquilo de saber que aún el último día de tu vida hiciste las cosas de la mejor manera posible para Dios. Ese es el motivo primordial. Para que nunca se pase de nosotros esa etapa, o que nunca nos llegue a nosotros la etapa de la caducidad. Otra cosa, esto sí quiero que usted lo vea. En la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. En la primera carta del apóstol San Juan, ¿dónde están las cartas de Juan? La forma más fácil para poder irse es ir al final de la Biblia. Váyase usted a Apocalipsis. Y antes de Apocalipsis usted va a encontrar la carta de Judas. Y antes de la carta de Judas, usted va a encontrar las tres de Juan. Bueno, en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y el versículo 2, vea lo que dice. Otra razón por la que usted no puede entrar en estado, o en fecha de vencimiento, o en etapa de caducidad. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Mire esto. Un hombre, ¿sabe usted quién está escribiendo esto? Un hombre de 100 años, hombre. Su nombre es el apóstol Juan. Este es un hombre que está a punto de morir. Este es un hombre que está a punto de ser tomado preso, rehén, por uno de los emperadores, por Domiciano, y ser llevado a la isla de Patmos. Mi hermano, ¿sabe qué es lo que nos dice un hombre de 100 años? Nos dice esto: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Dos. Amados, ahora, no ayer, ahora, no cuando nacimos, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Te imaginas un hombre de la capacidad, de la edad, de este tipazo llamado el apóstol Juan? Nos escribe a nosotros y nos dice, come on. Nosotros somos parte ahorita de la iglesia perseguida. Nosotros somos parte ahorita de la iglesia que nos están quitando nuestras casas, nos están explotando a nosotros, están expropiando nuestras propiedades, nos están matando a nuestros hijos, nos están sacando a nosotros de nuestras tierras, nos están metiendo en las cárceles a nosotros, nuestras esposas las están torturando. Ahora somos hijos de Dios. Tenemos un nombre nuevo. Tenemos el nombre más sublime que hombre jamás haya anhelado o deseado poseer. Todavía estaba en la parte del más alto rating el programa de Bill Cosby. Ya salió hace como unos 15, 20 años eso. Donde vino una mujer reclamando, ¿no?, que tenía una hija con él. Entonces se hizo pues el estudio del ADN y salió negativo. Y no sé cómo por allá brotó también en Argentina que había una señora que había dicho que estaba embarazada de Maradona. Y luego por allá en España que había aparecido un hijo o una hija del rey. Y luego no sé cómo, no sé ni cómo le hizo Michael Jackson, porque también dijeron que Michael Jackson tenía un niño que no había a saber cómo lo había hecho Michael Jackson, pero también que... Y luego, recuerda que ya se va a terminar el programa de Don Francisco, 53 años y todo esto, Don Francisco, o sea, hace unos años también apareció que había un muchacho y la señora reclamando que Don Francisco era... Mire, nadie anda demandando a un señor que no tiene dinero, ¿viste? ¿Ya se ha dado cuenta? Nunca. Claro, como esté Don Francisco, pero si fuera Don Pancho el otro de la esquina, nadie quiere, ¿para qué quiero que mi papá me reconozca, pues? No, si vamos detrás de los que tienen, pues, ¿verdad? Que Bruce Springsteen tenía no sé cuánto, que Carlos Santana tenía no sé cuánto, que el otro del no sé qué, que el otro no sé cuánto, que Elvis Presley, que aquí, que allá, todo. Ay, pero nadie quiere decir, yo tengo un hijo con el lechero, ¿verdad? Y quiero que lo reconozca. ¿Se da cuenta? Hermano, no hay nada más importante, no hay nada más sublime que ser hechos hijos de Dios. Nadie quiere ser hijo de Dios. Todo el mundo le anda huyendo a ser hijo de Dios. Todo el mundo anda huyendo de las cosas del Señor. Tenemos nosotros, por eso, esto es motivo suficiente. Tenemos nosotros el nombre más sublime que jamás alguien en la historia de la raza humana haya anhelado tener. Mientras otros quieren ser reconocidos por los famosos. Mientras otros hubieran deseado ser hijos de otra gente. No sé si a usted se lo dijeron, lo he escuchado. También me han hecho como referencia otras personas donde los hijos vienen. Yo hubiera preferido ser hijo de fulano de tal. Yo a usted no le pedí venir a la vida. Yo no sé si ha escuchado usted este sermón, ¿verdad? Yo a usted no le pedí vivir. Yo a usted no le pedí que me trajera al mundo. Mejor yo hubiera sido hijo de mi tío. Está bueno, andate con tu tío. Con mucho gusto. Nosotros debemos de sentirnos privilegiados de que Dios es nuestro Padre. El motivo maravilloso que jamás, oiga esto, el motivo maravilloso por lo cual jamás debemos dejar nosotros que entre en nuestra vida esa etapa de vencimiento, esa etapa de caducidad, esa etapa donde ya no vamos a servir para nada. Porque si nosotros entramos, te lo voy a explicar, porque como te gustan las cosas buenas y te gustan las cosas materiales, te voy a decir una cosa. El día que entres en etapa de caducidad, ya no vas a poder disfrutar lo que disfrutan los hijos de Dios. Para esto hemos sido llamados nosotros, para ser hechos hijos de Dios. Pero tenemos también una nueva esperanza. Y esto, con esto yo quiero terminar y con esto yo quiero cerrar poniendo muy en claro. De los dos que le acabo de mencionar, son razones fundamentales. Tenemos más, pero ustedes, como dije, ustedes con poco entienden. Ustedes son una audiencia que con tan poco que yo hable y explique, ustedes ya comprendieron la vida, ustedes ya comprendieron todo. Por eso, yo lo que deseo, lo que anhelo, lo que suplico, mi oración, es que, por favorcito, que no te atrevas a perder este momentum que estás viviendo. Que no seas una persona emocional. Que no seas ese tipo de persona que solamente, ocasionalmente, tiene las ganas de servir a Dios. Que nunca te llegue el resfriado espiritual. Que no pierdas la luna de miel en tu cristianismo, en tu compromiso, en tu ministerio. En la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24 al 27. ¿Dónde está esto? El apóstol Pablo escribe a los Colosenses. Si usted se ubica en su Biblia, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Luego está Romanos, las dos de primera y segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y los Colosenses. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 24 al versículo 27, vean lo que dice la Biblia. Miren qué interesante esto. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Sabe quién está escribiendo? Está escribiendo el pastor que fundó esta iglesia. ¿Sabe quién está escribiendo? El hombre que ha sido el más grande exponente de Biblia después de Cristo. ¿Sabe quién está hablando? El hombre que anhelaba que toda la persona que vivía sobre la faz de la tierra pudiera llegar a conocer a Jesús como su Señor y su Salvador. Entonces Pablo, con esta ternura, con este cariño, con este amor de padre, con este amor de fundador de iglesia, con este hombre que pensaba de la forma como Cristo hubiera pensado, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. De la cual fui hecho ministro. Yo no me hice. Y nadie me hizo más que Dios. Según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El 26 y 27. Mire qué interesante. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a ustedes, los cristianos, a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los inconversos, entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tenemos una esperanza. Tenemos la esperanza y tenemos la certeza de ver cara a cara a Cristo. La Biblia dice que ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Hemos nacido de nuevo. Hemos nacido físicamente y hemos nacido espiritualmente. Un día moriremos físicamente, pero no moriremos espiritualmente. Tenemos nosotros la gracia, la bendición de ser llamados hijos de Dios. Tenemos la esperanza de un día estar en la presencia del Señor. Ver por primera vez lo que tanto leímos. Ver con nuestros propios ojos lo que tanto escuchamos. Ver y presenciar con nuestra vida lo que tanto anhelamos. Tenemos la esperanza un día de dejar un día este cuerpo y recibir uno glorificado. Siempre va a haber una silla vacía o un espacio ahí. Hace unas semanas, unos meses, una hermana muy querida de nuestra iglesia se fue a la presencia del Señor. Nunca caminó. Pero ahora cuando falleció, el Señor le dio un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado. Tuvimos el caso de otro hermano acá, tuvimos el caso de Conchita, tuvimos el caso de otra hermana, que ya ahora ya no hay más llanto, no hay más dolor, no hay más sufrimiento, no hay más tristeza, no hay más por qué preocuparnos. Tenemos la esperanza de estar en la presencia del Señor. Tenemos la esperanza de un día ser transformados y recibir un cuerpo glorificado. La esperanza del inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la esperanza también, y esto es lo que nos motiva, a ser cada día mejor. Tú eres hijo, aprende a ser un mejor hijo. Tú eres esposo, aprende a ser un mejor esposo. Tú eres esposa, trata la manera de ser mejor aún. Mejores padres, mejores hijos, ser un mejor vecino, ser un mejor empleado, ser un mejor cristiano, ser un mejor hermano en Cristo, ser un mejor miembro de esta iglesia, ser un mejor ciudadano, ser un mejor pastor, ser un mejor predicador. Tenemos la esperanza de todo esto por la esperanza de que tenemos de ver a Cristo. Tenemos que anticiparnos a todo esto, a vivir nuestra vida, a vivir nuestros días como que fueran los últimos días de nuestra vida, entregarle a Dios lo mejor, irnos de esta vida estando conscientes, tal vez no satisfechos, pero sí contentos de haberle dado a Jesús lo mejor. Nunca nos quedamos con nada, jamás ser mezquinos con Dios, nunca darle a Cristo las migajas, siempre darle lo mejor, porque Cristo nos dio a Él todo, todo lo mejor de Él, para que nosotros seamos lo que ahora somos. No entre en etapa de vencimiento, no entre en etapa de caducidad. No le conviene a la iglesia, no le conviene a usted, no le conviene a su familia, no le conviene al Evangelio. Esté siempre en el fuego del Señor. No deje que la llama se apague. No deje que nada ni nadie le permita a usted retroceder. Somos de los que vamos siempre para adelante. Somos de los que caminamos y no importa que tanto obstáculo encontremos. Vamos a servir al Señor con todo, pero con todo el corazón. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos a ti la honra y la gloria. Nosotros no queremos ser de esos cristianos que, Señor, hoy estamos bien, mañana más o menos, pasado, nada. Gracias, Padre, por todo. Te alabamos y te bendecimos. Llévanos a casa. Danos la oportunidad de vivir una vida que traiga honra y gloria para tu nombre. Gracias, Señor, por todo, el nuevo nacimiento. Gracias, Señor, por que somos hechos hijos tuyos. Gracias, Señor, por la esperanza de que las cosas van a cambiar, van a mejorar en mi vida, en mi país, en mi iglesia, en mi casa, Señor. Van a cambiar en mi ministerio. Tengo la esperanza de que tú vengas, Señor, a recoger a tu iglesia. Gracias, Señor. Tu iglesia te dice, amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.